Radio Voz, alegría de vivir.
Y es que, como cada agosto, damos la bienvenida a nuestros queridísimos amigos de La Cocina es Vida, Ana Prieto, Marco Soriano Tejada. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a vuestra casa.
Muchas gracias,
Buenos días, Fernando.
Muy bien.
Y como cada agosto los traemos precisamente para que nos descubran un nuevo mundo de color, a veces al alcance de nuestras manos, a veces al alcance de nuestros sueños, porque claro, teniendo en cuenta que, bueno, son unos auténticos gourmets que se dedican ya, por así decirlo, en cuerpo y alma a descubrirnos las maravillas que nos trae la gastronomía de nuestro país y más allá. Pues estoy viendo aquí un poquito el guión que traéis hoy y hay cosas a las que esta misma tarde le meto mano, pero hay otras que me quedan un poquito lejos. Empecemos por lo cercano, si os parece.
Vale.
Si os parece. Bueno, antes que nada, ¿qué tal todo? ¿Qué tal este año? ¿Qué hacía que nos veía?
Muy bien, ha sido un año muy intenso y además, bueno, estamos teniendo un verano magnífico, ¿no? Para
sí.
lo que suele ser aquí en Coruña, llevamos un mes de agosto de color azul, que esperemos que aguante, y con las fiestas como complemento del buen tiempo estamos disfrutando pero muchísimo de la ciudad.
Totalmente, y engordando nuestros kilitos, porque todo va de la mano y el verano está para eso. Después ya en invierno nos plantearemos si nos ponemos a régimen, cosa que no.
Hay que coger reservas ahora.
Ahora hay que ir con los bocados más sabrosos y más salados, ¿no?
Exactamente. Y tenemos novedades, de hecho, en nuestra ciudad, precisamente
sí, para el tardeo.
Para el tardeo. Ese término que se ha puesto de moda y que es terriblemente peligroso. Porque si bien en un primer momento empezó como lo de, oye, podemos adelantar un poquito lo que es la cena y ya empezar por la tarde con la tontería y jijijaja y todo eso y todo bien, pero es que ahora incluso se han abierto discotecas de tardeo para gente, para mayores de 40, que yo siempre he mantenido una cosa que es eso de cuando pareces el dueño de la discoteca, igual no deberías de ir, ¿sabes? Ya es el momento en el que tienes que retirarte y decir, ya aquí...
Yo creo que hay algo más peligroso.
¿Qué es?
Y es que el tardeo está muy bien, ¿no? Porque está pensado para pasártelo bien por la tarde y luego poder ir pronto para casa. Pero es que en la mayoría de ocasiones se convierte en un arma de doble filo, que es quedas pronto para irte pronto y terminas yéndote tarde igual. O sea, que es una cosa de terminas aún más reventado porque empezaste antes y te vas a la misma hora.
No, pero bueno, para mí la idea del tardeo, la verdad es que yo creo que hay dos conceptos. Uh-huh. Uno, el que dice, bueno, salgo a las 5 de la tarde, me maqueo y me meto en la disco, como dices
sí.
tú.
Sí, pero eso no.
Porque soy amigo del dueño, además. Pero yo soy más de decir, voy a salir a tomar una cañita.
Vale.
Y dice, va, y otra, y tal. Y ahora, pues ya se
me han dado
las
4
de la tarde. Claro, hay que picar algo.
No, es
luego
que
hay
el problema
que sentarse
es que Marco,
en una terraza y luego dices a las 7, bueno, habrá que merendar algo. Y a las 7 dices,
es que Marco habla de salir a tomar la cañita, pero salir a tomar la cañita a la hora del aperitivo. Entonces, de la hora del aperitivo ya vas a la comida, de la comida, que si un café y una cosita más
pero
y tal, y luego ya
ese
el tardeo,
es el germen,
de verdad.
El germen del tardeo. Ese es
y luego ya hay
el tardeo
conciertos en María
su...
Pita
exacto,
y habrá que ir a ver el concierto.
Exacto.
Y claro.
Requiere de su preparación el tardeo, ¿no? O sea, hay que hacer una previa del tardeo, llamémoslo aperitivo y después Ya, y
entonces yo creo que en Coruña se están preparando muchos locales para recibir a esa gente que no se resigna a irse a casa después del aperitivo tan fácilmente, ¿no? Entonces,
y por ejemplo, porque estamos hablando aparte de algo que a mí me gusta especialmente, como son los encurtidos, las gildas y demás. Y con ese nombre, con el tardeo de gildas, se ha bautizado un evento que se realiza en un restaurante relativamente nuevo.
Sí, que se llama El Cometa, y entonces preparan los jueves, cada dos jueves, pues tienen así un tardeo entre gildas, no solo entre gildas, sino entre gildas con conservas gourmet, como conservas peperete en este caso, que están haciendo una colaboración. O sea, las gildas las hacen con esas conservas, que ya tiene un plus. Después también, pues hay cócteles y tal, y por supuesto hay DJs, que DJs de la ciudad, para promocionar también un poquito la música y la cultura de la ciudad. Sí. No solo es comer,
vamos,
¿no?
yo considero que es la salida natural de todo el aperitivo que hay en la zona de la Plaza de Lugo, de uh-huh. todos los sitios tan emblemáticos, algunos de ellos incluso, pues es la salida natural, es decir, bueno, aquí ya se va acabando un poquito el ambiente en la plaza, pues vámonos a Federico Tapia, que es donde está Cometa, y allí hay una terracita fantástica, un local con musiquita, y allí pues puedes seguir esto, como dice Ana, con gildas, con conservas peperetes, con una carta muy completa, ya eso es muy sencilla, con cócteles, y ahí pues empiezas a charlar, a tomarte alguna cosa. Bueno. Y se te va el tiempo.
Sí, sé que es lo que vas a preguntar, que no solo es un tardeo entre gildas los jueves, ¿no? Durante todos los días está abierto y es un sitio donde no solo vas a comer, sino que además tienen una mesa en el medio larga para compartir, porque precisamente lo que quieren es eso, que el momento de comer, es compartir la mesa, estar todos juntos, charlar, juntarse unos y otros y,
sí, además,
y tomar
entre
bocado y bocado.
Que el Cometa era italiano.
Sí, en principio es italiano, tiene una carta italiana con
bueno, yo he estado por allí y la verdad es que tiene un horario muy amplio. Puedes uh-huh. ir desde desayunar hasta las 12 de la noche, cocina ininterrumpida. Y ellos, o sea, la visión que tienen, porque hasta ahora considerábamos los restaurantes italianos que tenían que tener de todo, que tenían que tener pasta, pizza, los carpachos, las focachas, las ensaladas, las burratas, tal. Y entonces yo creo que se están dando cuenta de que los restaurantes italianos se tienen que ir especializando en algunas elaboraciones, porque las elaboraciones italianas son amplísimas, y entonces hay algunos que dicen, oye, pues yo me voy a centrar en pizza, como ya existen aquí en Coruña muchos locales. Y yo creo que en Cometa se están centrando un poco, sobre todo, en hacer una carbonara excelente, ¿sí? ¿No? O sea, se están, porque eso, pastas también hay 40.000, pero bueno, en unos te hacen bien.
Sin nada.
Exactamente. Una carbonada de verdad.
Sin nata y con guanciale.
Es el cero. Y entonces, pues yo creo que lo que toca ahora, con tanto italiano en la ciudad, es que cada uno se vaya especializando en algún tipo de la gastronomía italiana, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, y luego cuando acabamos de comer, te dan una ficha porque tienen un fotomatón para que te hagas ahí unas fotitos y te lo lleves de recuerdo, que tiene un rollo así muy chulo.
Esto del tardeo de las gildas, dices que es cada dos jueves, o sea, jueves y jueves no. ¿Y sí. ¿A qué hora empieza? Es decir, ¿a qué hora se puede ir allí a tomar un aperol y
pues
unas...
como un buen tardeo a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche, pues se acaba. A las 10 de la noche se acaba, te puedes ir a casa o no, eso ya depende de...
De cómo hayas tardeado.
Depende de cuándo hayas empezado, si empezaste a la hora del aperitivo o si empezaste a las 7. Pero tenemos otro sitio más de tardeo en Coruña Nuevo, que es un sitio que abrieron en la Dársena, que se llama Nor, que es un oyster bar, que desde aquí saludo a la amiga que lo lleva, que se llama Lola Crespo. Y bueno, es un tardeo ya un poquito también diferente, porque aquí pues no hay DJs, pero sí tenemos una cosa muy especial, que creo que es uno de los pocos sitios donde podemos tomar en Coruña una latita de caviar.
Anda.
A un precio que no le va a hacer daño a nadie en el bolsillo.
A ver, creo que eso es incompatible. Estamos hablando de caviar, caviar, caviar.
Sí, estamos hablando de caviar. Pues, precisamente estamos hablando de caviar. Ellos tienen la marca Magnus Caviar uh-huh. y tienen la latita de caviar, que te la ponen con creme frites y unas patatas para acompañar.
Bonilla, por supuesto.
Bonilla, claro. Claro. Nuestro hombre, claro. Patrocinador. Y a menos de 30 euros.
A menos de 30 euros.
A menos de 30 euros.
Sí, esto es un, bueno, es una exclusividad porque estás en el Paseo del Parrote. Allí, si hace buen día, pues es fantástico.
La mejor puesta de sol de Coruña.
La tarde viendo la puesta de sol y estás allí pues tomándote la latita de caviar con una selección de vinos que tienen que, bueno, está muy bien pensada y, bueno, y un servicio pues...
Y por supuesto, ostras, claro.
Ostras, claro.
Ostras hay de todo tipo de ostras. Desde la ostra plana, desde...
La
rizada, ostra francesa, ostra irlandesa. Tiene un montón de variedades de ostras que también no solo las puedes tomar al natural, sino que también tienen así alguna elaboración, incluso alguna elaboración para quien no le guste comerlas crudas, pues que las pueda tomar cocinadas. Creo que son las Rockefeller la única que tienen ahora mismo cocina.
Vale.
Pero bueno, irán añadiendo a la carta, creo yo, según la demanda que vayan teniendo de los
lo que planteamos es esto. Vamos a ver, estamos hablando de caviar Magnus, que es uno de los referentes a nivel estatal, que lo lleva Ricardo Pardo, al que hemos hablado con él aquí en este programa el año pasado, Coruñés. Precisamente de una familia con larga tradición relacionada con el mar,
el pescado.
De los primeros que llevaron el pez espada a Madrid, a Mercamadrid y demás, es decir, una familia marinera y un auténtico experto en caviar Magnus. Estamos hablando de unos caviares que, si quieres dejarte 250 euros en una latita, te lo dejas así sin tal. ¿Cómo es posible que tengan que haber a 30 euros? ¿De qué se trata esto?
Primero,
¿es minúscula la lata?
Claro, la lata es pequeñita. Sí. La lata creo que son, si no me equivoco, son 10 gramos. Uh-huh. Pero bueno, pero si tú quieres probar el caviar, que no lo has probado nunca, pues ahí tienes la opción, ¿no? Claro.
Sí, además que tiene una ventaja porque hoy día hay mucha confusión en el mercado del caviar, ¿no? Y están metiendo mucho caviar chino de esturiones hormonados y la procedencia es de los países nórdicos. Entonces, se nota la calidad. Al final, yo que no soy un experto, pero las dos o tres veces que he probado el caviar, pues ya vas notando un poco las diferencias entre un tipo de caviar y otro tipo de caviar, ¿no?
Es que de ahí viene lo de que se haya democratizado tanto el caviar. Porque antes, hace muchísimos años, la idea que tenemos nosotros del caviar, de ese caviar iraní, ese caviar ruso y tal, claro, era un caviar de esturiones salvajes, pero es que ahora los esturiones salvajes están prohibidos, incluso en China, ¿eh? También, ¿vale? Están prohibidos en todo el mundo. Entonces, los esturiones que hay ahora para caviar son todos esturiones de granja. Por eso ha bajado tanto el precio del caviar y por eso el caviar está al alcance de todos. ¿Qué pasa? Que hay caviares más caros, evidentemente, porque depende de la cantidad de años que el esturión haya estado ahí pasando, bueno, pues criando las huevas y tal, pues la hueva será más grande y entonces el caviar será más caro, ¿no?
Sí, claro, pero hay caviar incluso español.
Exacto,
sí, el Pirineo también están haciendo ya algo de caviar y la calidad es muy buena. O sea, que yo creo que de aquí a unos años vamos a tener una cultura de caviar que hasta ahora no ha existido y menos en este país, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez va habiendo más opciones para todos los bolsillos y lo que decía Ana, 20 y pico euros te cuesta una buena ración de jamón de pata negra también, ¿no?
Exactamente.
No estamos tomando todos los días jamón de bellota. El caviar tampoco es para tomarlo todos los días, ¿no? Sino para...
Le coges asco. Cuando lo comes 4 o 5 días seguidos, le coges asco.
No me digas, es un planazo, tío. Te acercas allí a Nor, que tienen además una selección de burbujas, pero es tremendísima. Una copita de un champán, unas burbujas gallegas incluso, o lo que sea, tu latita de caviar. Luego te sales allí fuera, que tienen unas escaleritas y tal. La puesta de sol, cayendo por todo lo que es las galerías de la Marina. Digas, es un plan perfecto, ¿no? Para
desde
el tardeo.
Sí. Y sacarse, sobre todo sacarse la espinita del el caviar, ese gran prohibido, ¿no? Ese lujo que no está... Oye, mira, pues sí. Vamos a tomar un caviar, ¿por qué? Porque quiero probarlo y entonces pues el plan de esta tarde es este y tal y hacemos esta inversión, eso pues de 30 euros la latita, muy bien, compartamos, tacata y te sacas la espinita de...
Un bocadito salado y rico, ya está, para pasar la tarde.
Pues sí. Un pequeño lujo.
Bien. Tenemos más ostras por ahí, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, sí.
En la Plaza de España.
Cierto, sí.
En el mercado que abrió también relativamente hace poco. Y también es un sitio pues especializado en ostras, pero este, digamos, más
tipo tasca.
Más ensebre, más tipo tasca. Tienen la variedad de ostras, que además a mí me gusta mucho, del Ortegal. Que está muy bien, la ostra rizada. Y tienen también las burbujas, tienen un champán a un precio muy asequible también, para quien quiera.
Y tienen algo que a mí me encanta, que han vuelto a recuperar el comer minchas en La Coruña.
Hombre, eso es un clásico.
Ay, las minchas,
yo
por favor.
Yo tomar minchas hasta en la puerta del Castillo San Antón. Que,
sí,
tomar allí minchas.
Sí, sí, que había allí una pulpeira, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Sí. Claro, las minchas son un clásico.
Es que de hecho, en el local de al lado donde está el mercado, allí en la Plaza de España, había uno que creo que se llamaba el David, que era donde se iban a comer las minchas, que incluso te las podías llevar a casa y te las ponían un cucurucho de papel de periódico.
Sí, sí, vamos, eso era, bueno, de la Plaza de España, de los sitios más tradicionales que había por allí, y ahora han recuperado esa tradición, pero con cosas muy sencillas, ¿no? Eso, ostras, minchas, alguna conserva y poco más, todo como muy desenfadado, a precios populares, y bueno, merece la pena darse una vuelta por allí, sobre todo a la hora del aperitivo o al caer la tarde también.
Al tardeo, volvemos al tardeo.
El corso con las agujas, de la mítico corso con las agujas, que desapareció de las mesas de...
Pues ha vuelto.
Y era un clásico, y vuelve, hombre, vuelve, pues me alegro mucho, porque la mincha es un manjar que sí, mira que lo disfrutábamos hace tiempo, yo de crío me he puesto de minchas hasta arriba, y de repente desaparecieron de nuestras vidas.
Pero tú fíjate, estábamos hablando de que si el caviar es caro, que si las ostras son caras y tal, y sin embargo las minchas es el
marisco más caro que existe. ¿Sí? Tú coges un kilo de minchas, te las comes, pesas lo que te ha sobrado, y es casi un kilo.
Claro. Son 900 gramos,
porque, claro. Totalmente. Es que la vianda, en comparación a lo que es la...
Son como las pipas, sí.
Sí, cierto. Pero bueno, además los precios, la verdad es que la mincha ha subido bastante. Estamos hablando de un sitio del mercado que tiene precios populares, porque si tuvieran estas minchas en Ibiza, seguro que te las traían cada una con un cuchillo y un
tenedor.
Y te un muslo pechuga, ¿qué quiere usted? ¿No?
Vale. Y te traían un alfiler de oro, así para sacarla, ¿no? Porque en Ibiza, eso, los precios populares, nada.
Nada de nada. ¿Habéis andado por Ibiza? Contándonos por dónde habéis estado.
Sí, bueno, es que queríamos hablar un poquito ahora de Ibiza, porque es que todo el mundo se va a Ibiza, pero ya va a Ibiza buscando algo totalmente diferente, lo que es la fiesta, lo que son los bizclats y tal. La gente ya va buscando, bueno, hay un grupo, ¿no?, de turistas y de personas que ya vamos buscando gastronomía, pero gastronomía muy gastronomía payesa, gastronomía de producto, sitios donde lo importante es el estar, el disfrutar de Ibiza, el disfrutar de las calas, de la naturaleza. Y uno de los sitios, bueno, nosotros que todos los años pues cogemos un velero en Valencia, ¿cómo se llama? Me sale ahora el nombre.
No, o sea, lo cogemos el Tango Yachts.
Tango Yachts.
Llevamos con un patrón navegando, vamos los tres y hacemos la travesía de Valencia hasta Formentera, hasta Ibiza. Uh-huh. Y bueno, luego cabotamos por allí por las islas, vamos a Formentera y todos los años descubrimos algunos sitios, ¿no? Y yo creo que está bien hablarlo aquí, porque lo vemos muy lejos, pero coges un vuelo, además ahora los precios de los billetes de avión han bajado bastante y puedes irte a pasar un fin de semana a Formentera, como muchas veces veo yo en los vuelos de vuelta a la gente, que ya ni duerme.
Durmiendo. No gastan en hotel. No.
Pero hablábamos, estábamos hablando de esos chiringuitos, ¿no?, que están recuperando pues la gastronomía payesa o la gastronomía de producto, donde se puede disfrutar de estar sentado con los pies en la arena y tomando unos bocados muy, muy exclusivos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el primer sitio donde nosotros siempre hacemos una parada es en Cala Yondal, en el chiringuito Yondal del chef Rafa Zafra, que el chef Rafa Zafra fue el ex jefe de cocina del conocido El Bulli, y bueno, pues que tiene, es más conocido quizás por los restaurantes Estimar que tiene en Barcelona y Madrid, que están especializados en pescados y mariscos, ¿no? De hecho, Ferran Adrià lo denominaba al restaurante Estimar como las marisquerías de autor. Y entonces tenemos aquí un audio que nos ha mandado Rafa para que veáis cómo él siente cómo es Yondal.
Bueno, para mí definir Yondal es complicado, ¿no? Porque ese es un sueño cumplido. Yo creo que en Yondal hemos conseguido crear un paraíso. Y sobre todo ya no solo por la gastronomía, sino por la cantidad de gente que viene a vernos, a estar con nosotros, aunque parezca algo más que un restaurante, sino que parezca como casi un club social, pero sin ser club, ¿no? Todo es como familia. Y lo bonito y un poco diferencial de Yondal ha sido pues un poco profesionalizar los chiringuitos, que había muchos chiringuitos por todo el mundo, pero faltaba ese puntito de sofisticación, ¿no?, en la mayoría. Y entonces yo creo que ese ha sido el éxito. Eso, unido al lugar tan mágico donde estamos, la suerte de poder contar con el equipo que tenemos de profesionales, desde la cocina, los maîtres, los camareros, runners, sobre todo, ¿no? Y un poco apostar por nuestro sello de identidad, que es la calidad del producto y la calidad de la estacionalidad, intentar tener el mejor producto y tocarlo lo menos posible para intentar regasar el sabor de las cosas, pues yo creo que esa ha sido la clave del éxito de Yondal.
Fíjate, él dice...
A ver, creía que iba a decir, fíjate qué acento y vicento te
tiene. Bueno, es sevillano. Pero fíjate que él dice es un sueño cumplido porque nos contaba un día que su mayor recuerdo de un restaurante era cuando era un niño y iba con sus padres a un chiringuito y comía con los pies en la arena, ¿no? Entonces claro. Dice...
Bueno, aquí estamos hablando de un chiringuito con 120 empleados y que da cerca de 400 servicios a la hora del almuerzo, al mediodía, porque por la noche no abre. Y es uno de los pocos chiringuitos en Ibiza que no tienen música. O sea, Rafa quiere darle valor a todo lo que es la conversación, a todo lo que es sobremesa y a que la gente esté allí tranquilita, con los pies en la arena. Y bueno, es un sitio muy sencillo, pero Rafa tiene la buena o la mala fama de ser el chef que más caviar gasta en todo este país.
También. ¿No?
¿Y qué más? Habla de más caviar gasta.
Más caviar, sí.
300 kilos al año, más o menos. O sea, hacemos una media, sale casi en un kilo diario.
Ten en cuenta que en Yondal no hay famoso que vaya a Ibiza y que no pase por Yondal. O sea, es que...
O sea, que lo mismo te estás tomando tú ahí algo y tienes al lado a Mick Jagger.
A Mick Jagger, efectivamente.
Sí, o a Leonardo DiCaprio.
O al de Google, que nos pasó a nosotros este año, al socio de Google.
A uno de los propietarios de Google, que estábamos allí atracados, estábamos fondeados con el barco, y apareció con un pedazo
yate inmenso
de 170 metros, que nos nubló ya, vamos, nos teníamos que ir allí para tomar el sol.
Vosotros pensabais que ibais a deslumbrar sombra. Y al final la competencia ganó
por goleada. Llegó en el yate con el Google Maps, obviamente.
Tú fíjate, Rafa nos ha preparado un audio del por qué, digo, ¿por qué no pones música? Si Ibiza es como, parece que sí. sin música como que no es Ibiza, ¿no? Que falta algo, pues no.
Y esto de no tener música pues fue algo muy divertido, somos tres socios y los tres pues decidimos lo mismo, pero por la sencilla razón de que la gente cuando llegara a Yondal pues viniera a un oasis dentro de otro oasis que es Ibiza, ¿no? O sea, queríamos crear una pequeña burbuja donde Ibiza es un lugar donde desde que te levantas hasta que te acuestas, así quiere hay música. Nosotros intentamos romper con esto, ¿no? Y lo más mágico de todo que queríamos hacer o defender una de las cosas que yo creo que es patrimonio de la humanidad, que es defender la sobremesa. Yo creo que con música las sobremesas son distintas. Entonces la gente es súper bonito porque como se vuelven a hablar, están los móviles boca abajo, hay muchísima conversación, la gente puede disfrutar más de la gastronomía, puede disfrutar mucho más de la compañía y se han creado este pequeño... que siempre lo digo, que la dieta mediterránea no es solo el aceite de oliva, el tomate, nuestros productos, sino la dieta mediterránea es que somos muy diferenciados en el resto del mundo. Para mí es como que la gente después de comer pues tenga ese pequeño puntito de sobremesa que pueda contar, que pueda reír, que pueda recordar y que disfrute. Porque también digo que siempre la comemos... Se bebe para olvidar y comemos para recordar, ¿no? Entonces, cuando unimos las dos cosas y no hay música, pues se crea un ambiente muy bonito.
Pues muy sabias palabras, me parece, por cierto, por parte, desde luego, de Rafa Zafra. Más sitios, más recomendaciones, que hacemos visita a Ibiza.
Bueno, el año pasado abrió Esfumeral, nosotros lo hemos conocido este año. Esfumeral ya está más al norte, un poquito más al norte de la isla, está en Calanova. Y bueno, lo curioso que tiene es Fumeral, que también es como algo muy parecido a Yondal, pero con unos precios un poco más económicos que Yondal, que el jefe de cocina se llama Alberto Pacheco, que casualmente es el que lleva la cocina de Estimar, de Rafa Zafra.
Anda.
O sea, se terminó formándose con Rafa Zafra y trabaja con él en Estimar. Entonces se han juntado Alberto Pacheco, otro chico que se llama Marc Badel, que es el que lleva la cocina, y Daniel Payer, que es el que lleva la sommellería y la sala, que los tres Son y Vicenco se conocieron de niños, se formaron fuera de Ibiza y volvieron a Ibiza porque quieren recuperar esa cocina payesa, esa cocina de producto, ese disfrutar de la isla sin eso, alejándose, sí, de los bizclas y sin el chunda chunda.
Exacto. Yo digo cuando lo he conocido este año, lo he definido como un restaurante con cocina payesa para los payeses, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho, ves a mucha gente de la isla, autóctonos, como digo yo, allí comiendo, sí, y comiendo productos de la zona, claro, ¿no? También es un sitio un tanto peculiar, bueno, está abierto al mar, es una especie de chiringuito también, y por supuesto que estaban, cuando hemos estado, solo daban servicio de comidas, ¿no? Ahora ya se estaban planteando darlo a alguna cena durante la semana, los jueves o el viernes, y andaban en ello, ¿no? Pero fundamentalmente
casa
el ambiente,
de comidas.
Exacto, a mediodía y todo cocina de la isla, muy bien, con productos de la isla muy bien elaborado, y bueno, incluso se atreven con la raya, que yo no sabía que la raya era un pescado de descarte en Ibiza, lo que aquí, ¿sí?, una caldera de raya consideramos una de las mayores exquisiteces, allí la raya es ese pescado de descarte totalmente.
Anda.
Y hacen un salpicón que eso quita el sentido, ¿verdad?
Sí, sí.
Un salpicón de raya.
Increíble.
Vamos con más chiringuitos vicencos.
Bueno, pues ahora ya nos podemos ir a Formentera, ¿no? Porque ¿quién va a Ibiza y no cruza hasta Formentera, ¿no? Pues en Formentera este mismo chef, Alberto Pacheco, pues lleva la cocina de un hotelito boutique.
Sí, eso era antiguamente Casa Pachá. Porque Pachá está allí presente, omnipresente, sí, en las Pitibusas, y entonces Pachá allí tenía como una especie de hotel y tal, que luego, lo han cogido y lo han convertido en Hanna, ¿no? Entonces, pues el hotel este, Hanna, es un pequeño hotel boutique que tiene un restaurante donde está Alberto Pacheco.
Donde está Alberto Pacheco y que además ha vuelto a recuperar el comer la langosta de allí, de uh-huh, Formentera. De hecho, ellos tienen un barquito que se le llaman yaut a los barcos, a estos barquitos de madera típicos de la isla de los pescadores. Todas las días por la mañana salen a pescar la langosta y tienen hasta 6 elaboraciones diferentes de langosta. Uh-huh. Y a mí la que es que nosotros todavía no lo hemos probado, porque cuando fuimos este año no estaba abierto aún, uh-huh, pero para el año que viene esperamos poder probarlo y poder probar una de las elaboraciones que tiene con langosta, que es pasta con langosta.
Pasta con langosta.
Eso tiene que estar.
Joder, sí, eso yo lo he probado en Sicilia.
Hombre, sí, yo hago bien los espaguetis con atún, pero a ver. Si me cambias el producto, sí.
Te compro la pasta con langosta.
Yo también. No,
yo lo he probado en Sicilia, un sitio que se llama Castellammare, sí, del Golfo, que lo hacen espectacular, ¿no? Pero bueno, Ana estaba hablando de un barquito de Hanna. Yo creo que también tiene otro barquito en Hanna, que es el Rolls Royce, en el que,
sí, de Grace Kelly.
Que tenía Grace Kelly. Anda. Entonces han llamado a un artista de la isla que se dedica a hacer grafitis y lo ha llenado todo de grafitis el Rolls Royce. Entonces, para que no se den cuenta que vas al Hotel Hanna, tú cuando llegas al aeropuerto te mandan el Rolls Royce ese. Vamos, al puerto, perdón.
Al puerto.
Rolls Royce ese a recogerte para que la gente no sepa.
No sepa nada, para que no sepa, para pasar inadvertido, ¿no? Oye, hablarme del Codolfo Radat.
Bueno, pues ese, hablando de langosta, es Codolfo Radat, pues este lo lleva el chef Nandu Giovanni, que tiene una estrella Michelin en Can Giovanni. Este está en playa Migjorn. Lo pronuncio fatal. Y bueno, pues aquí también la langosta es una de las es uno de los platos más emblemáticos, ¿no? Uh-huh. Y si queréis tenemos un audio que nos cuenta él, Nandu Giovanni, cómo ve él Codolfo Radat.
¿Qué es para mí Codolfo Radat? Para mí es uno de los mejores restaurantes del mundo y una de las mejores o de los mejores logros conseguidos, ¿no? Hemos creado entre todos una familia, un equipo con unas ganas inmensas de gustar a la gente, liderado por Fran, por Eudal y por Sergi, han conseguido pues deleitar a mucha, mucha gente. No es un restaurante de pocas mesas, un restaurante que damos mucho, mucho, mucho placer y que estoy muy, muy orgulloso. La diferencia en el resto, yo creo que es esto, ¿no? Que no encuentras, no solo encuentras una comida excelente, con un servicio excelente, en uno de los mejores parajes del mundo, sino que encuentras una armonía, unas ganas de gustar, un encontrarte bien, como si estuvieras en tu casa, con una familia que te quiere ofrecer todo lo que tiene, y que esto es inaudito, ¿no? Inaudito y muy difícil de encontrar.
Y dices que allí lo que hay que tomar es langosta.
Por supuesto.
Bueno, el plato que es más así característico, más emblemático de la langosta que tienen aquí en Escodol es la trilogía de langosta.
¿Trilogía?
Trilogía de langosta, sí, porque hace con la cabeza, la hierven y la ponen en salpicón, las patas y el coral hacen un arroz meloso y después ya con la cola pues hacen... A ver, Fernando, ¿qué van a hacer con la cola? Patatas fritas con huevo frito, porque todo mejora con huevo frito, ¿no?
Nando Giovanni es un crack. Además, aquí en Galicia es el chef de ejecutivo de algún proyecto, de algún salón de bodas, que lo hace muy bien, vamos, para salón de eventos. Y luego tiene una cosa, antes hablábamos de la barca, que era el Rolls Royce de Grace Kelly, ¿no?
Sí.
Pues este también tiene una relación un poco con el automovilismo, porque no solo se dedica a cocinar, sino de todos los años, a principio de año, en enero, se va a correr el París-Dakar.
¡Ahí va!
Sí, sí, o sea, imagínate, o sea, si tiene ese riesgo, lo que no se arriesgará a la hora de hacer cosas en los fogones, ¿no? Que, bueno, o sea, es un apasionado del automovilismo y se va a correr el rally tan peligroso y tan complicado como sí, es el París-Dakar todos los años.
Sí, que además me estoy dando cuenta que tanto Marco como yo nos hemos quedado ahora mismo bloqueados con este sitio de celebración de bodas y eventos que es muy conocido en La Coruña, pero que nos
sí,
hemos quedado los
Finca
dos.
Montesqueiro.
Ahora, Finca Montesqueiro. Sí, ahí, por fin ha llegado la inspiración.
Sí.
Y entonces, pues nada, es el chef ejecutivo y se nota la mano en la cocina. Yo estaba en una ocasión en un ronqueo que hizo allí y fue espectacular, vamos. El Nando ama todo lo que es del mar, especialmente, pues eso, todo lo que él rodea a la costa ibicenca, ¿no?
Y bueno, que hay muchísimos más sitios. De hecho, Nando Giovanni tiene otro que se llama Can Carlitos, que es un poquito más, pues más económico también. Luego tiene otra historia que te lleva la comida a los barcos, tal, no sé qué. Pero bueno, hablando de langosta con patatas fritas y huevos fritos, aquí en nuestra ciudad también tenemos un sitio que se ha traído ese plato, pero en vez de haberlo hecho con langosta, pues lo hace con lo brillante, que es en Ocabo. Que ha sido el ganador de la
tortilla.
De la tortilla. Sí. Pero ahí hay un debate largo.
Cuéntame.
No, ¿langosta o lubrigante? Vamos
bueno,
a ver.
Bueno, yo lo tengo claro.
¿Sí?
Sí, yo lubrigante.
¿Sí?
Sí. Yo me quedo con el lubrigante.
Bueno, yo tengo pendiente, a mí hay un plato, hablando de las Baleares, en Menorca es típica la caldereta de langosta, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy rica. Yo tengo aquí la asignatura pendiente, que siempre lo hablo con Ana, de hacerlo con lubrigante y luego ver, hacer una comparación, a ver si es mejor la de, no recuerdo ahora mismo el sitio donde se llama, la de... en Menorca.
Ah, en Menorca, en el norte, sí.
No, o la de que podemos hacer aquí con lubrigante, ¿no? Y yo creo que va a ganar la de lubrigante por goleada, ¿eh?
Pues...
¿Tú qué opinas? Cuéntanos.
No, yo opinaré después de que Marco me ponga la cadena aquí enfrente. Lo probemos y yo juzgaré. A mí avisadme que yo juzgo.
Yo llevo mucho tiempo pidiéndoselo, que lo haga, pero no encuentro
pues nada,
el momento.
Ya somos dos. Ya somos dos que empujamos hacia ahí. Chicos, que nos quedamos sin tiempo porque tengo ahí fuera a Carlos Ares, nada más y nada menos, que va a actuar en el noroeste Estrella Galicia. Gracias por acompañarnos, gracias por acercarnos la cocina de gente como Nando Giovanni, que si bien podemos eso, acercarnos a Finca Montesqueiro para probar, pues también nos ponen los dientes largos para poder trasladarnos hasta el Mediterráneo.
En el cantón también, ¿no?
Exactamente, y irnos hasta el Mediterráneo a empaparnos de su saber hacer. Ana, Marco, ¿la semana que viene más?
Por supuesto.
Pues aquí os esperamos. 12:47 minutos, La Cocina es Vida.
Voces de A Coruña, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.